La cosa está bien dura, la cosa está divina. El mundo se está sumando a la fiesta de los latinos. Buenos días, señor director.
Buenos días, don licenciado.
¿Cómo está? Aquí esperando los resultados del Perú.
Impresionante, ¿ah? ¿Eh? Impresionante.
Impresionante.
Acuérdate que es la película que va adelante nosotros. Acuérdense. Nada más, les digo.
¿Cómo va la cosa? ¿Tiene algún cómputo de último minuto?
Sí.
¿No? Esto es como lo.
De hace una hora, con el 93% de las actas escrutadas de lo que es el CERVEL, ya que es la OMPE, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Keiko Fujimori va con adelante, pero muy levemente, con un 50,3% versus 49,6% de Castillo. Esto es con el 93,6% de las actas escrutadas. Falta bastante voto rural, bastante voto de la Amazonía y casi el millón de votos desde el extranjero. Se supone que los votos desde el extranjero son mayoritariamente para Keiko Fujimori y los votos de la Amazonía y del mundo rural aparentemente son mayoritariamente para Pedro Castillo. Según el conteo rápido que hizo Ipsos, que han dado realmente Ipsos de Perú, han dado realmente bien, muy fino los resultados, le da el triunfo a Castillo, ¿eh? Por un resultado más o menos inverso que hasta ahora.
Incluso con los datos del extranjero, porque los datos del extranjero es bastante la diferencia a favor de Keiko.
Sí, pero el voto rural es... no sé si escuchaste justo la...
No, escuché la escuché parte, porque yo como estoy acá, tengo que gastar tiempo.
Como
algunos de los integrantes del panel. Exacto. No es tu caso,
digamos. Oye, hay lugares donde el 89% está con Castillo. Es realmente sorprendente, sobre todo en las zonas más pobres del país, del norte y del sur. En cambio, en Lima, que el resultado era parecido, en algún momento se fue ajustando, es un triunfo arrollador de Keiko en Lima, en la Lima metropolitana, pero está en torno a 65-85. Ahora, ahí hay 9 millones de votantes. Entonces, en Lima, si gana Keiko, es por Lima. Y es lo que decía Augusto Rodríguez, el periodista que entrevistaba antes, ¿eh? Esto que llaman en Perú Chilivia, ¿eh? Que Chile es Lima y Bolivia el resto del país, por el nivel de vida, el nivel de educación, el nivel de salud. Entonces la gente, los comillas chilenos en Perú, votan por Keiko y comillas los bolivianos en Perú votan por Castillo.
Está difícil la cosa, vamos a ver qué ocurre. En todo caso nos augura un buen panorama en
cualquiera sea el resultado.
Gobernabilidad, porque tal como me comentó mi señora anoche, de repente como que se despertó y me dijo, bueno, pero en Perú como que si no hay consenso en el Congreso, rápidamente los votan a los presidentes, porque ya ocurrió con PPK, ocurrió con Vizcarra, y tenemos un presidente que no me acuerdo ni cómo se llama en este minuto, que ha gobernado, no sé, 6 meses. Entonces, en un escenario tan polarizado, es complicado que se tomen medidas muy, yo esperaría, muy extremas. No sé cómo quedó conformado el Congreso, que yo creo que ahí está la clave del tema. No sé si usted, que es mucho más...
Está muy fragmentado, ¿ah? Está muy fragmentado, aunque la primera mayoría relativa la tiene la gente de Castillo, al revés de la elección pasada que la tenía el partido de Keiko, pero está muy, muy fragmentado. Ahora, la buena noticia, entre comillas, es que en los últimos 20, 25 años en Perú, voy a decir una brutalidad, si me está escuchando un peruano capaz que me mate, pero creo que ha dado lo mismo que el gobierno. El país ha crecido, se ha invertido, han habido crisis políticas, pero prácticamente todos los años, pero el país sigue funcionando. Al revés de nosotros, que tuvimos una crisis brutal sobre la cual no estábamos acostumbrados y quedamos paralizados. Entonces, creo que ellos tienen más cintura para sortear gobiernos débiles, para sortear crisis. La gente se las arregla porque el Estado allá, si reclaman que el Estado en Chile es muy básico, bueno, en Perú no existe. Entonces, desde esa perspectiva, los peruanos han aprendido a vivir sin la presencia del Estado y con reglas de juego, al menos para la gente más débil, para la gente que tiene menos recursos, han aprendido a sobrevivir. lo que es bastante duro.
Bueno, y de hecho, pensando en el veredicto de los mercados, estoy mirando acá el Primarket del EPU, que es el índice de la Bolsa de Lima en dólares. Recuerdo yo un escenario bien parecido a este, que fue el de Ollanta, cuando salió hace, ¿cuántos años habrá sido? Unos 10 años atrás.
Hace unos 10 años más.
10 años atrás. Estábamos, de hecho, haciendo información privilegiada ya. Y el EPU, el día que salió Ollanta Humala, caía 9% en la entrada del mercado. Ahora está cayendo apenas 0,86, después de una subida de 4,48 el día viernes. O sea, había optimismo hacia el final de la semana respecto, me imagino, a las posibilidades de Keiko, que obviamente es mucho más del gusto de los mercados que lo que es el candidato Castillo. Pero todo está por verse, todo está por verse. Hubo también elecciones en México, no sé si la comentaron en el programa anterior, pero ahí también se hizo una suerte de plebiscito respecto al gobierno, que lo hicieron bolsa además en el Economist al fin de la semana pasada. Perdón, la semana anterior, esta semana fue el turno de Brasil, en la edición del Economist, que decían que AMLO era el nuevo Mesías y que llevaba a México por los caminos equivocados, con política necrofílica, según las declaraciones del semanario inglés, en términos de las cosas que no funcionan y además logradas con medios poco legítimos. Sin embargo, tuvo un buen resultado, no extraordinario, buen resultado tuvo el partido Morena. Estoy mirando aquí más o menos los números, 200 diputados.
Ganó la oposición unida, pero por muy poquito.
Por muy poco, poquito. Igual Morena sacó 200 diputados, el PAN, que es la derecha, sacó como 100, todo esto son números en desarrollo, el PRI, 70, y el PRD, que era el partido de donde venía AMLO en su minuto, sacó 15. Entonces hay una recomposición de fuerzas, pero sin embargo se estima que igual quedó bastante fuerte, no como para hacer reformas constitucionales, pero sí para poder pasar leyes con tranquilidad, el sector liderado por Manuel López Obrador. Y hablando de Latinoamérica, para cerrar, en otro tono muy distinto, no sé si viste lo que pasó con El Salvador, que el presidente, ¿cómo se llama este? Que estaba en la polémica, es bien popular, Nayib Bukele, que era presentador de televisión, ¿quién lo quiera?
Humorista, creo que era.
A ver, búscatelo por ahí mientras yo cuento la historia. Una conferencia de Bitcoin en Miami, Bitcoin y criptomonedas, la conferencia anual, y uno de los oradores fue el presidente Salvador, que dijo que iba a hacer moneda legal el Bitcoin para funcionar en El Salvador. Sería el primer caso en el mundo que el Bitcoin funciona en forma, digamos, con el respaldo de un gobierno. Lo que es muy destacado hoy día en todos los medios en Estados Unidos, que demuestra la poca importancia además que tiene Latinoamérica para los gringos, porque les interesa más que El Salvador ponga el Bitcoin como moneda oficial que lo que pasa en Perú en las elecciones. Una cosa que no deja de llamar.
Oye, no, yo lo estaba medio ninguneando, ¿ah?
¿Qué es lo que es?
Una carrera política. No, lleva una carrera política interesante. Mira, fue alcalde de Nuevo Cuscatlán, que debe ser, no sé, una comuna de Salvador o alguna cosa parecida. Alcalde de San Salvador, después fue presidente pro tempore del Sistema de Integración Centroamericana y por último el presidente de la República de El Salvador número 46. O sea,
ya, pero ¿de dónde? ¿Cuál era su carrera antes de la política? ¿No lo tenéis por ahí?
Eso es lo que estoy buscando, pero digo que en los últimos casos ya.
En lo político ya tiene harto pedigrí.
Tiene harto carrete.
Ya.
Tiene harto carrete. Fíjate que no encuentro nada que venga del mundo. Yo también tenía entendido
la
que
era farándula.
Exactamente. ¿Será otro presidente por ahí?
Nos faltan.
Mira, es no, sí, no me aparece por ningún lado que
político.
Sea
un político
que no sea lo que te contaba recién.
Está bien. Oye, datos interesantes, importaciones de China creciendo 27,9% año a año versus un 32% que se esperaba. Una cosa igual impresionante que sea capaz de crecer 30% año a año las exportaciones todavía a estos niveles China. Tiene en parte la recuperación derivada de los efectos del coronavirus, pero de todas maneras igual es impresionante. Y hubo desarrollo el fin de semana también respecto a este impuesto mínimo global. Salió unas declaraciones del ministro de Hacienda inglés, que tiene un nombre que uno nunca hubiese esperado que iba a tener un ministro de Hacienda inglés. Se llama Rishi Sunak. Increíble cómo ha habido integración, lo que me parece fantástico, en Reino Unido respecto al origen étnico, digamos, de las personas que componen los gobiernos. De hecho, el alcalde de Londres también es un inmigrante de tomo y lomo, no me acuerdo el nombre ahora. Pero básicamente el Twitter de Rishi Sunak, que después fue corroborado por Janet Yellen, señala que en el G7 se puso de acuerdo a tener una tasa de impuestos mínimo corporativa de 15%, que no es tan alto tampoco. 15%, eso lo firmaron Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Francia, Alemania, Japón, Italia, Irlanda, Hong Kong y Suiza, creo que están poniéndose de acuerdo para ver cómo respondían a esto. Hay otras legislaciones más chicas aún que tienen impuestos más bajos. 12,5 tiene Irlanda, pero esto está orientado a evitar lo que se llama la carrera hacia el fondo en términos de tasas de impuestos para tratar de atraer inversiones. Irlanda ha sido particularmente exitoso en esta estrategia, que le ha hecho ponerse entre los PGE per cápita más altos de Europa, cuando siempre fue probablemente el país más pobre de Europa. No sé si el más pobre, porque habían otros como Portugal que siempre estuvieron pasándolo bastante mal, pero recordemos que los bienes GIFEN, que se conocen en economía, que son aquellos que cuya demanda aumenta cuando aumentan los precios, fueron descubiertos por primera vez vistos en Irlanda, producto de la crisis de la papa en Irlanda. Una cosa bien extraordinaria lo que ocurrió ahí. Así que esa es una noticia importante. ¿Te doy los mercados rápidamente, señor director, o no?
Vamos.
El dólar peso, 7.16, cayendo 0,25 pesos. En el contexto de una corrección generalizada de los commodities, el cobre a 4.49, rompiendo los 4.5, 0,83% caía. El WTI cae 0,3% a 69,41, y eso pasa por el lado de los commodities. En el caso de Estados Unidos, se espera una apertura levemente alcista de 0,2%, y en el caso de Europa, en toda esta historia dando vuelta, 0,24% del Eurostoxx 50 arriba. Las bolsas chinas tuvieron resultados mixtos, nada muy espectacular por ningún lado, la verdad, hoy día en la mañana. Vamos a esperar lo que va ocurriendo. Las criptomonedas tenían una recuperación, seguían. Bitcoin 36.623, 2,11% de subida. El Ethereum 6,6% de subida a 2.836. No sé si me falta algo.
Oye, solo te confirmo. Dale. Solo te confirmo que el presidente Salvador es un empresario político de larga data. Tuvo agencias de publicidad, fue importador de motocicletas. Así que viene de ahí. Yo creo que hay otro presidente por ahí que no nos acordamos que era humorista y que era artista de algún país centroamericano. Centroamérica nos queda cerca, pero al punto de vista del conocimiento nos queda tan lejos.
Nos queda lejos. Uno ni siquiera sabe bien qué país viene detrás de otro en términos geográficos.
Cuando nosotros reclamamos, que los gringos, los europeos realmente no saben dónde está Chile, bueno, nosotros a veces tampoco. Me dirán, oye, nosotros somos muchos. Claro. Bueno, yo por lo menos. De repente Centroamérica me queda un poquito lejos.
Es verdad. Yo conozco solo Costa Rica. Que está...
Costa Rica.
Eso con Nicaragua. ¿Panamá lo conoce? Bueno, Panamá, yo estaba en el aeropuerto.
Sí.
Pero no lo conozco.
No, espectacular Panamá. He estado dos veces por pega. Y tú llegás a Ciudad Panamá. La primera vez que fui yo quedé realmente con la boca abierta. Parece Manhattan.
Sí, impresionante. Hay un boom ahí inmobiliario muy potente porque la gente se retira en Panamá en lugar de Estados Unidos, que es más barato. Y han tenido.
Oye, fui al canal, chorísimo, lo del canal, además, espectacular, entretenido.
Bueno, señor director, vamos a conversar de la región andina, que en estos minutos. Sí, vamos con las menciones. Después tenemos una llamada con Munir Jalil, economista jefe para la región andina de BTG Pactual, que tiene mucho que decir porque va a hablar de Perú, de Colombia y la región en general. ¿Te acuerdas cuando hablamos del MILA, la integración latinoamericana, y Colombia, todos los problemas que tiene?
¡Chao!
Nosotros, dentro de todo, estamos con turbulencia, pero todavía no estamos en crisis definitiva. No sé ya, en realidad. No sé, señor. Bueno, vamos con las menciones. Oye, anduve el fin de semana en el 2008.
¡Nah!
Sí. Pero no el que se consiguió el doctor.
¿No gestión del doctor?
No, gestión del doctor. sino que con un amigo que tiene uno y un interior extraordinario, bonito además el auto, porque se parece al 3008, está ahí como en negro, señor director, como que se te ve la pura silueta, que no es lo que más te voy a decir, que no es lo que más te acomoda.
Bueno, ahí me aparezco entonces.
Ahí sí.
Oye, un problema de contrastes de luz.
Ya anduve por caminos de tierra y el auto es realmente extraordinario. Lindo. Es porque se parece al 3008, pero me gusta más a mí, fíjate. Y el interior y todo el equipamiento es muy parecido. Así que vayan a ver el 2008 a Peugeot, porque realmente vale la pena. Se lo estoy diciendo de corazón.
Bueno, te presentamos valorpyme.cl, un lugar creado por el BCI para que todas las pymes de Chile, todas, no se quede ninguna fuera, se capaciten, se digitalicen y encuentren además nuevas oportunidades de negocio. Valorpyme.cl.
Bueno, el detalle que no te conté del 2008, que era en un auto arrendado en EconoRent. Esto es 100% cierto. Te lo juro. Te lo juro, en EconoRent.
No, me imagino, andaba en el sur.
Andaba en el norte, anduve en San Pedro de Atacama.
Bueno, pero andaba de viaje.
Andaba de viaje. Entonces, este amigo arrendó en EconoRent y arrendó el 2008. Por eso, aunque parezca mentira, esto fue lo que ocurrió el fin de semana. Tenemos de vuelta a los amigos de EconoRent que tienen los mejores autos. Obviamente, el auto era nuevo, prácticamente nuevo. Y tiene todos los protocolos de higienización que corresponden para poder manejar tranquilo y sin problema. Así que cuando usted salga fuera de Santiago, elija EconoRent, también métase antes, registre su RUT, porque hay una serie de beneficios para la gente que es socia de EconoRent en EconoRent.cl.
Oye, ¿sabes quién está de vuelta también? ¿Cómo van y vuelven? ¡Qué grande! ¡Tumi! La marca internacional líder en viaje y estilo de vida. Además, redebuta en información privilegiada presentando su nueva colección de lujo inspirada en McLaren. Esta colección, pues, al doctor le va a encantar. Tumi sorprende con tecnología vanguardia con detalles en fibra de carbono, CX6, en su colección cápsula de equipajes y mochilas con diseño de excelencia. Escoge la colección de lujo Tumi McLaren en tumichile.cl.
Oye, podría haber llevado eso para el fin de semana yo, ¿eh? Imagínate.
Bueno, mucho, pero el recorrido perfecto de los pisadores.
Oye, y Mercado Libre tiene, Mercado Pago, digamos, tiene la sección con nosotros los días miércoles. Podríamos invitar al presidente Salvador para que nos cuente cuál es la idea detrás de esta iniciativa que oficializaría el Bitcoin. El Bitcoin probablemente tal, porque yo ahora me acordé de cuando el presidente Maduro lanzó el Petro. Que no, Maduro entiende poco en general de todo, ¿eh? Pero cuando hablaba del Petro ahí sí que no entendía nada. Y no sé en qué quedó la iniciativa del Petro. Capaz que se haya multiplicado por 20, porque tú sabes que con las criptomonedas nunca se sabe. Pero tenemos la conversación todos los miércoles acá con grandes exponentes del mundo fintech, junto con la gente de Mercado Pago, que además tiene todo el sistema de pago por su teléfono o su reloj en cualquier parte de Chile.
Oye, ya, pues, ¿vamos con nuestro invitado?
Vamos con nuestro invitado. Tenemos en línea, señor director, ayúdame para decir bien el nombre.
A don Munir Jalil, quien es el economista jefe para la región andina de BTG Pactual.
Perfecto.
Hola, Munir.
Hola, muy buenos días.
Buenos días. ¿Cómo está la mirando BTG esta elección tan reñida en Perú? ¿Cuáles son las consideraciones, Munir? Buenos días.
Pues definitivamente se cumplió el peor de las posibilidades. Nosotros siempre habíamos dicho que y estábamos ante una carrera presidencial en el caso de Perú, pues que iba a ser tremendamente reñida, pero no nos imaginábamos que literalmente cada voto va a contar. La evolución que hemos visto de los resultados desde anoche hasta el último reporte que acaba de sacar el OMPE, que es la entidad encargada, la oficial encargada pues de llevar a cabo el conteo de las actas, nos sigue mostrando una ligerísima diferencia a favor de Keiko Fujimori con un 50.2% de las votaciones, y un Pedro Castillo que en cada reporte viene ganando un poquito más. El de este último reporte estaba con 49.7% de votación.
¿Y cuánto, qué porcentaje está escrutado ya, Munir?
Ya en eso estaríamos cerca del 92% de las mesas escrutadas en este último reporte. Lo cierto pues es que estamos ante una situación en donde además es muy entendible que estas últimas mesas, al ser las de áreas rurales y de áreas lejanas, pues sean votos que están favoreciendo al candidato Castillo, y por ello esa diferencia, esa brecha se está haciendo cada vez más y más pequeña.
Oye, Munir, y este panorama que estamos viendo en Perú, que es gane quien gane, va a ser dramático finalmente por su relación con el Congreso, pero hay quienes dicen, bueno, que da un poquito lo mismo también quien gobierna en Perú, porque así ha sido en los últimos 25 años y el Perú ha crecido, pero da lo mismo quien gane definitivamente, Castillo, Keiko, ¿o no?
No, yo creo que en esta oportunidad, entendiendo que independientemente del resultado final que tengamos, esas relaciones que describes entre el Congreso de la República y el Poder Ejecutivo se van a mantener mal, en el sentido de que vamos a tener que estar viendo una construcción de consensos en ambos casos, y uno podría creer inicialmente, ex ante, que el caso de la candidata Fujimori, de pronto esos consensos serían más sencillos de construir que en el caso del candidato Castillo. Pues lo cierto es que en términos de las propuestas, por lo menos por el lado de Keiko Fujimori, si escuchamos de hacer unas enmiendas a la Constitución, pero con unos objetivos muy puntuales, mientras que en el caso de Pedro Castillo la propuesta sí es de una asamblea constituyente y de un cambio radical pues en lo que tiene que ver con la estructura del Estado y con el papel del Estado en la economía. Perú pues ha sido una de esas economías tal vez que ha dejado que el sector privado pues pueda florecer, y en los últimos años tal vez es ese florecimiento del sector privado el que más ha hecho que precisamente no importara esa relación tan mala que existía entre el Congreso y el Poder Ejecutivo. Pero si ese papel del Estado, como lo quiere el candidato Castillo, se quiere incrementar, y como lo ha hablado inclusive, se ha pensado hasta en la nacionalización de la industria minera, pues ese tipo de decisiones sí tendrían implicaciones muy costosas, creemos nosotros, para la economía peruana.
Estamos hablando con Munir Jalil, economista jefe para la región andina de BTG Pactual. Específicamente, ¿podrías describir cuál es el programa, digamos, que tiene el candidato Castillo para efectos de la economía peruana? ¿Cuáles son las medidas más importantes que se están empujando?
Ese es un punto súper interesante, porque en teoría se crearon los espacios para que ambos candidatos dieran a conocer sus programas económicos y qué es lo que se va a buscar, pero la verdad, en cada oportunidad no se escuchó más que ataques de un candidato al otro, y lo que tenemos de detalles técnicos sobre los programas, en el caso particular de Pedro Castillo, pues es muy limitado. ¿Qué sabemos? Sabemos básicamente que él efectivamente lo que quiere es un papel económico de un Estado que debe ser más grande a su perspectiva. Tiene que ser un Estado mucho más intervencionista, y en ese sentido, por eso es que él ha llegado también a hablar de estos procesos de nacionalización de la industria minera. Todo su programa gira alrededor de un proceso de asamblea constituyente, el cual él estaría apoyando, en principio, para llevar a cabo ese proceso de esa asamblea constituyente. En el caso de Perú se necesita que la la del Congreso básicamente lo pida, o si no, pues sin esa aprobación no se puede llevar a una votación por parte de las personas, de un referendo, para poder que pues se apruebe esa creación y esa modificación a la Constitución. No tenemos muchos detalles, es al momento que tampoco sabríamos en el caso del candidato Castillo exactamente quiénes serían o qué miembros serían de su gabinete económico. Esa parte también se desconoce.
Munir, y antes de entrevistarnos muy soberanamente del MILA, de la Alianza del Pacífico, tú estás entiendo que en Colombia ahora, que también está muy convulsionado, y para qué decir también nuestro país, que está en un proceso constituyente bien complejo y abierto. ¿Nos tenemos que olvidar un rato del MILA, de la Alianza del Pacífico? Los países que la llevaban en Sudamérica hoy están en el pizarrón y muy cuestionados.
Yo creo que esa pregunta es súper pertinente en el contexto que estamos. Yo creo que era entendible que de alguna manera empezáramos a ver estos procesos políticos y cómo empezaran a nacer candidatos y que empezaran a hacer fuerzas de alguna manera muy de orden social, llamémoslo así, en todos estos tres países. Y me creería que lo que va a suceder es que efectivamente las agendas sociales van a pasar a primer lugar, los primeros puestos de prioridades. Y después sí ya pensaremos un poco más en el resto de situaciones, en la medida pues que se mantenga la premisa de una institucionalidad, de un sistema económico que se reconoce que ha sido útil y que ha logrado de alguna forma en los últimos años, había logrado hasta antes de la pandemia, que muchísima gente mejorara, millones de personas mejoraran sus condiciones de vida, pues en ese sentido uno sí ya puede entrar a pensar cuáles son esas modificaciones que se pueden hacer desde el orden de mercados para mejorar y para de alguna manera, como lo pedía tanto la Alianza del Pacífico como el MILA, pues de lograr una integración que es un paso bastante útil para ese objetivo pues de continuar mejorando las condiciones de mercado y vía eso generando más empleo y mejorando las condiciones de los habitantes de cada uno de estos países. Entonces sí, yo creo que lo que dices es muy cierto, lo que estamos es ante una situación en la que el orden de prioridades claramente se cambió.
Se cambió y tú dirías que de alguna manera retrocedió, porque este tipo de políticas, si fuera la primera vez que se plantean en el continente, el subcontinente latinoamericano, podría uno esperar resultados distintos a los que han logrado, pero claramente en cada una de las partes donde se han aplicado políticas de este corte, solo se ha generado estancamiento, en muchos casos también aumento de la pobreza. Y finalmente esto desemboca en crisis de balance de pagos, crisis fiscales, endeudamiento, inflación. No hay aparentemente mucha literatura que indique que este es el camino correcto en términos del bienestar de la población en el mediano plazo.
Yo estoy de acuerdo con eso que acabas de decir. Definitivamente aquí el problema es que yo creo que las necesidades sociales saltan a la vista y todas las tenemos claras. Pero el problema es que a veces en esa búsqueda de esos objetivos se olvida la financiación de los mismos y ese empieza a generar entonces un problema asociado a de dónde van a salir los recursos para pues financiar todo ese gasto social adicional. En economías como la chilena, economías como la peruana, las condiciones fiscales son mucho más favorables que, por ejemplo, en una economía como la colombiana, que sí tiene unos indicadores de deuda PIB y de déficit pues muy, muy elevados. Entonces, toda esa situación de no tratar de buscarle fuentes de financiamiento y trabajar bajo el supuesto de que lo público termina siendo mejor o más eficiente que lo privado, como muy bien lo dices, la historia nos ha enseñado ya en repetidas ocasiones que no solo no es así, sino que por el contrario se terminan generando más huecos en el orden fiscal, más pérdidas de recursos y por ahí empezamos a tener mayores problemas macroeconómicos.
Oye, Jalil, y en particular, Munir Jalil, economista jefe para la región andina de BTG Pactual, y mirándonos en particular como economista jefe de la región, ¿qué visión particular tienen de Chile? Porque la estamos viendo en este contexto, pero particular de Chile, ¿qué visión tienen y sus efectos, sobre todo en lo económico, que es lo que evidentemente más nos importa, al menos en este programa, lo que estamos hablando?
No, para nosotros en términos del análisis que hacíamos de perspectivas para la región, veníamos trabajando bajo un supuesto muy sencillo, supuesto que además creíamos se venía cumpliendo en el caso de la economía chilena de manera perfecta, y es para nosotros las economías que habían logrado una mayor eficiencia en los procesos de vacunación iban a lograr una reincorporación y una reapertura mucho más rápida. Y vía eso eran las economías que se iban a acelerar, que iban a converger más rápido y que por consiguiente llegaban a los niveles de PIB prepandemia mucho más rápido. En el caso de la economía chilena, eso para nosotros era absolutamente claro. Habíamos venido mejorando nuestras perspectivas de crecimiento de Chile pues hasta niveles del 7%. Y ahora pues la incertidumbre que se genera no es tanto en el dato del corto plazo, digámoslo así, pero pues obvio vamos a tener que estar muy pendientes sobre cómo es el andamiaje de la institucionalidad económica que queda plasmado en la Constitución. Y es eso lo que creo yo, no solamente nosotros, sino todo el mercado va a estar muy pendiente para poder estar tranquilos acerca de que va a haber una continuidad ya de mediano y largo plazo en una de las economías que ha tenido los mejores desempeños económicos de los últimos años en toda la región.
Ok, vamos a ver si se cumplen buenos augurios para Chile. Está complicada la cosa, Munir. ¿Quién lo iba a pensar, ah? Tú, como economista jefe, ¿alguna vez te imaginaste un escenario como este tan rápido? Solo hace poco tiempo atrás, más bien las fuerzas contrarias estaban avanzando en Latinoamérica, ¿no? Y parecía que irremisiblemente.
Así es, no, definitivamente esto es lo que hace tal vez el trabajo y que uno se levante todos los días bien interesante. Uno siempre se puede encontrar este tipo de sorpresas. Creo que tenemos unos retos muy fuertes hacia adelante y creo que hay que mantener un optimismo de que se va por lo menos pues a mantener un mínimo de institucionalidad en cada uno de estos países, no solamente el caso de Chile. Como lo digo, si vemos en el caso de Perú, si llega a ganar Pedro Castillo, pues vamos a seguir los pasos de la economía chilena, porque pues todo su andamiaje institucional se quedaría puesto en duda, dado que Castillo estaría buscando una asamblea constituyente. Y en el caso de Colombia ha sonado a menor volumen, pero ha sonado también esa idea de una asamblea constituyente. Entonces sí creo que estamos ante un punto en donde se está poniendo pues de alguna manera pues sobre la carne, sobre el asador, sobre cuál es ese modelo económico que queremos seguir nosotros hacia adelante, y en la medida pues que eso se vaya resolviendo en cada uno de los países, pues vamos a poder tener mucho más claras las condiciones bajo las cuales vamos a poder seguir jugando.
Ok, Munir Jalil, entonces, economista jefe para la región andina de BTG Pactual, con sus comentarios respecto a lo que está ocurriendo en el vecindario. No, un vecindario muy tranquilo. Gracias, Munir. Un abrazo.
Gracias, Munir.
Que esté muy bien, abrazo.
Oye, señor director, te cuento que hay más de 8.000 empresas, casi 8.000 empresas que tienen que cumplir con los requerimientos del control de lavado de activos de la Unidad de Análisis Financiero, entre ellos todo el sector no financiero que está compuesto por las inmobiliarias, por los corredores de propiedades, por los notarios, por los conservadores de bienes raíces, más los factoring, las compañías de leasing, etcétera. Una solución llave en mano que tiene todas las reglas de negocio incorporadas en 24 horas las empresas que van cumpliendo por un cómodo fee mensual. Esa es la oferta de RecCheck. Usted puede encontrar más información en reccheck.com.
Bueno, y Almagro te ofrece la mejor combinación entre una inversión segura y doble renta. ¿Qué quiere decir esto? Que si inviertes hoy en el nuevo edificio Pedro Valdivia, que está literalmente en la puerta del metro, puedes aprovechar el arriendo garantizado por 12 meses más el arriendo plus. para que dupliques tus ganancias por un año arrendándolo por tu cuenta desde el primer día. Más información en almagro.cl.
Generar confianza en la sociedad y resolver problemas importantes. Eso es el propósito PwC, nuestros amigos de Price, que lo ayudan en todos sus temas de auditoría, pero además en todo lo que tenga que ver con planificación tributaria, planificación legal y también consultoría en general, un área que quizás es menos conocida en Price, pero igualmente cuenta con los profesionales más competentes. Así que usted puede conocer más información en pwc.cl.
Bueno, ¿sabes que Chile, lidera el e-commerce en la región y que esto aumentó ya, pero muy por sobre el 20% en el último año? Bueno, por eso, Independencia, el año 2020, aumentaron la participación del 40 al 70% de vendedor de Bodenor Flex Center, una empresa líder en bodegas de primera categoría en Chile. Invierte en Independencia Rentas Inmobiliarias y estarás diversificando tu patrimonio en esta atractiva clase de activos. El Fondo Inmobiliario Independencia Rentas Inmobiliarias, con la mayor presencia y transacción bursátil de Chile.
Vamos entonces a conversar con el profesor don Luis Felipe Lago, economista de la Universidad Católica, consultor macroeconómico, sobre el tema que quizás va a dominar la semana, cada semana, una lotería, ¿no? Uno no sabe por dónde va a saltar la pelota. Por el tema, la propuesta del retiro del 100% de los fondos. Luis Felipe, ¿cómo te va?
Hola, buenos días.
Buenos días, señor Lagos. No contesta. Lo vamos a llamar de nuevo, a ver, ¿está por ahí o no?
Y por interno nos dicen que está listo, pero no lo vemos. No lo vemos ni lo escuchamos.
Está, pero quizás se aburrió de nosotros hablando de otras cosas. Pero lo vamos a llamar nuevamente para que nos dé su visión. Está entonces la propuesta del diputado Alessandri del retiro del 100% de los fondos, que tiene consecuencias, yo creo, insospechadas para el mercado financiero. Sería un problema gigante para qué decir al sistema de pensiones.
Y para el país. Si lo que pasa es que, Gonzalo, cuando uno dice para el mercado, el gallo que anda, no sé, porque tiene un puesto en la feria, le queda tan lejos del mercado, aunque le queda lejos porque es una conversación un poco más sofisticada, pero el efecto que tiene en toda la sociedad matar esa plata, que va a ser platita dulce durante un rato, ¿ah?, circulando por todos lados, pero el efecto dramático y demoledor en una sociedad como la chilena es insospechada.
Claro, te queda sin sistema de pensiones, en el fondo.
Sí, cuando se propone esta idea, yo creo que no hay ningún análisis de chat. Bueno, es la mía, la tuya y dos más.
Oye, lo simpático de todo es que la gente no más FP ahora dice que no, que hay que defender la plata que está ahí, porque andaban diciendo que era un Ponzi. Varias veces nosotros lo escuchamos, estuvimos acá a don Manuel Riesco, ¿te acuerdas? Con el tema de los panes y alguien tiene que hacer el pan de los viejos y qué sé yo. Pero básicamente la tesis de ellos era que la plata no estaba en los fondos de pensiones, entonces ahora la salen a defender. Es bastante curioso. Siempre la han tenido ganas en el fondo a esa plata para poder echarle mano, si para qué mandar con una cosa por otra. Ya, tenemos a Luis Felipe Lago, profesor de la Universidad Católica. ¿Cómo te va, Luis Felipe?
Hola, ¿cómo están?
Hola, Luis Felipe.
Bien, pues, hablando del retiro del 100%, ¿qué visión tienen ustedes ahí respecto a eso?
Mira, en esta cuestión del retiro del 100% hay dos visiones, digamos. Han aparecido dos visiones contrapuestas, digamos. Una, ¿no es cierto?, es la del el diputado Alessandri, que en el fondo él plantea, yo creo que muy legítimamente, que hay riesgo de expropiación de esos fondos. De hecho, hay un proyecto de ley en el Senado que está firmado desde el senador Naranjo hasta la senadora Proboste. O sea, no es la ultra izquierda, digamos, la que está en esa parada. Y después está la mirada, ¿no es cierto?, del sector de la ultra izquierda y la diputada Pamela Giles, que con un argumento distinto, darle el tiro de gracia a los fondos de pensiones y al sistema de capitalización individual, dice, retiremos el 100% para que esto se acabe. Entonces, dos visiones distintas están proponiendo la misma solución, que yo creo que es nefasta, digamos, para el sistema de pensiones que tenemos, digamos, y para la macroeconomía del país. O sea, es nefasta por donde no lo miremos. Si quiere, podemos revisar cuáles serían los efectos que generaría esto, digamos.
¿Cuáles son los efectos?
Oye, Felipe, pero eso, veámoslo, veámoslo. ¿Qué es más dramático en el corto plazo y en el mediano plazo, si es liquidar esto de una vez o mira, es de a poco?
Mira, o sea, esos dos escenarios son malos, digamos, liquidarlo de una vez o de a poco. No hay que liquidarlo. Si uno, no sé, va al retiro del 100%, ¿qué es lo que tendría? En primer lugar, no sé, tendría un efecto inmediato sobre el precio de los activos, digamos, porque eso haría caer el precio de las acciones muy fuertemente, porque recuerden ustedes que las FP no solamente tienen inversiones afuera, sino que tienen inversiones, los fondos están invertidos también en acciones locales, y en bonos del Estado chileno, digamos. Entonces haría subir las tasas de interés y caer el precio de las acciones. Por lo tanto, lo que veríamos es que una persona que tiene 100, por ejemplo, a lo mejor termina retirando 70 por la caída. Segundo, ¿no es cierto? Esto haría caer el ahorro agregado en la economía y, por lo tanto, la inversión, las posibilidades de crecimiento, empleo y mejoras de salario en el futuro. ¿Esto por qué? Porque parte de los recursos, obviamente, ¿no es cierto?, van a ser gastados, digamos. A lo mejor no inmediatamente, sino que de manera gradual, pero no se mantendría el nivel de ahorro que tenemos, ¿no es cierto? Recuerden ustedes que el sistema previsional en el fondo obliga a ahorrar, porque la gente es poco previsora. Entonces, si tiene esos recursos disponibles, una parte los va a destinar a consumo y con un efecto en el ahorro agregado. Tercero, ¿no es cierto?, que lo que tendríamos, ¿no es cierto?, una crisis de credibilidad muy importante, y eso afectaría el lugar donde estos flujos van a estar. O sea, habría una fuga de capitales. Con efecto, ¿no es cierto?, el segundo efecto entonces sería un efecto sobre el tipo de cambio y salidas de capitales en que la gente buscaría refugio en otros lugares para sus ahorros.
¿Eso qué significa? Perdón. Dale.
En cuarto lugar, tendríamos efecto, ¿no es cierto?, en el corto plazo sobre, además, ¿no es cierto?, sobre la inflación, porque tendríamos un aumento muy importante del gasto. Y por último, ¿no es cierto?, obviamente hemos creado un pasivo para el gobierno, porque el sistema previsional, digamos, que lo estaríamos destruyendo, requeriría, ¿no es cierto?, un compromiso para el futuro gobierno de pensiones básicas solidarias para la gente que no podría, ¿no es cierto?, sostener una pensión que sería mucho más que la que tenemos hoy día, y por lo tanto tendríamos un efecto fiscal también muy importante. Entonces, el efecto financiero y macroeconómico es de tal magnitud que yo creo que no podemos persistir con esa idea de destruir nuestro sistema. Lo que deberíamos hacer, ¿no es cierto?, es llegar a un acuerdo en que efectivamente el stock acumulado no puede ser expropiado, no puede ser nacionalizado, y cualquier cambio que hagamos, ese stock debe seguir en una cuenta individual a nombre del trabajador. Y no, ¿no es cierto?, este argumento de la cuenta nacional, que es un registro, pero que no te asegura que tu plata está ahí, y además se le imputa una tasa de interés que no es la efectiva, sino que se le imputa una tasa de interés también estimada, digamos. Entonces, yo creo que el punto, ¿no es cierto?, que levanta el diputado Alessandri es importante, en el sentido de que, mire, sirve para decir, oiga, el problema es tan grave que lleguemos a un acuerdo.
Y lleguemos a un acuerdo qué características puede tener, porque las cuentas nacionales, tomando el punto ahí de señor director, ¿qué ventaja puede tener una cuenta nacional respecto a una cuenta individual? Yo no, la verdad que no me cae en la cabeza, excepto que la tasa de interés que imputen va a ser menor que la tasa efectiva y por lo tanto plata se va a perder en el sistema. ¿Cuál es la gracia de una cuenta nacional?
Lo más parecido a los bonos de la cura.
Claro, la cuenta nacional es como decirte, mira,
la cuenta de Madoff.
Claro, es una forma eufemística decirte, oye, los fondos no son tuyos y los podemos expropiar o los podemos usar para lo que nosotros queramos. Pero en el fondo es lo mismo, digamos, ¿eh? Porque eso es solamente un registro y nosotros sabemos que eso, ¿no es cierto?, no tiene ninguna credibilidad al final del día. Entonces, el acuerdo yo creo que debería ser el stock, digamos, estoy diferenciando el stock, lo que hay hoy día con respecto a lo que a las futuras cotizaciones, porque las futuras cotizaciones, ¿no es cierto?, pueden ir a otro ente, como sabemos, en la reforma que se está discutiendo. Pero el stock que hay hoy día acumulado debería permanecer siempre en una cuenta individual a nombre de un trabajador. Ese debería ser el acuerdo que deberíamos llegar, digamos.
A ver, ¿cómo sería la propuesta tuya, perdón, Luis Felipe?
Propuesta, ¿no es cierto?, mía, como te digo, es que dado que hay efectos, ¿no es cierto?, dramáticos de hacer un retiro del 100% y en el fondo destruir este sistema, es decir, oye, mira, no podemos destruir este sistema previsional que tenemos, y lo que tenemos que hacer es un acuerdo que le dé credibilidad de manera tal que se respete siempre que el stock que tiene hoy día cada trabajador va a permanecer en una cuenta individual, va a ser de él y por lo tanto va a ser usado para su pensión. No va a haber cuentas nacionales.
No hay cuentas nacionales que no significan que probablemente la plata no va a estar completa.
Así es.
Oye, Luis Felipe, efectivamente es dramático lo que estamos viviendo, pero incluso es dramático tener que llegar a una conversación que nos lleve a un acuerdo para no expropiar
sobre la plata.
A ese nivel hemos llegado. Estamos en el subterráneo menos 8.
Así es, hemos llegado a un nivel en que las instituciones, ¿no es cierto?, han perdido totalmente su credibilidad, lamentablemente, digamos. Y tenemos que de alguna manera asegurarle a la gente, mire, que su plata, ¿no es cierto?, no va a ser expropiada, digamos. Entonces, es un punto muy bajo, como dices tú.
Ojalá avancemos en la dirección que señala Luis Felipe Lago. Muchas gracias, Luis Felipe.
Gracias a ustedes.
Un abrazo. En castellano antiguo, la cuenta nacional, que tiene un nombre bastante elegante, lo que dice es que usted le van a sacar la foto cuánta plata tenía en su fondo, después le van a decir esto va a rentar a una tasa que nadie sabe por qué, va a ser por ejemplo el 2%. Si renta el 2%, más del 2% o menos del 2%, es una cosa que usted nunca va a saber, porque la plata va a estar en un fondo ficticio finalmente. Y usted sabe cuando hay fondos ficticios detrás, ¿cómo se llama eso? Porque si todos fueran a retirar la plata no está. A diferencia de lo que pasa hoy día.
¿Eso es Ponzi?
Eso es un Ponzi puro y duro. Puro y duro, y además una arbitrariedad infinita, el hecho que digan esta plata va a rentar tanto, porque no tenemos idea cuál va a ser.
Nadie puede asegurar rentabilidades.
Es simplemente un manotazo. No tiene otro nombre. Un poco más elegante, con un guante, no sé si blanco, pero negro. Se roban la plata y por lo tanto le dan el uso que usted quiera, po. Y vamos pensando. Todo esto parte con naturalmente con muchos fuegos artificiales, bonitas declaraciones. Después empieza el despilfarro y termina en la ruina.
Claro, la fiesta al principio bailando y haciendo trencito.
Claro, sí, es la benzina para la responsabilidad. Es la benzina para la responsabilidad. Vamos y volvemos para ver cómo están operando los mercados.
De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica. En la esquina de una buena inversión con un mejor futuro, encuentras la mejor combinación. A solo 120 metros de Metro Estación Ñuñoa, está el primer Almagro a paso del metro, edificio Pedro de Valdivia. Compra en verde hoy y aprovecha una oportunidad única, porque te garantizamos el arriendo por un año para que inviertas tranquilo. Además, tienes la posibilidad de Arriendo Plus para arrendar tu departamento por tu cuenta desde el momento de la entrega, para que así disfrutes de doble arriendo durante el primer año. Arriendo garantizado más Arriendo Plus, igual la mejor combinación. Más info en almagro.cl. ¿Sabías que bancos, corredoras de bolsa, factoring, administradoras de fondos y fintechs están obligados a cumplir con la regulación para combatir el lavado de activos? Así es, y son solo algunos de los 38 sectores económicos fiscalizados por la UAF. Desde hoy no hay excusas. Cumplir con la regulación, evitar multas, proteger la reputación de su negocio y no exponer a sus directores es mucho más fácil. RegCheck es una solución integral para la gestión del compliance de su empresa, 100% digital y a bajo costo. RegCheck, con Q, revolucionamos el compliance. Regcheck.com. En un mundo que no deja de sorprendernos, la capacidad de adaptación es clave. Empresas y líderes deben construir, aprender y adquirir nuevas habilidades para detectar oportunidades y conquistarlas. ¿Estás listo para adaptarte e innovar? PwC, asesoría legal y tributaria, auditoría y consultoría empresarial. Prepárate para responder con agilidad al entorno cambiante en el que nos movemos. Conoce más en www.pwc.cl.
En esta pyme nos dedicamos a crear oportunidades para todos. Ah, y también hacemos los mejores y más lindos zapatos.
Y por eso en BCI creamos valorpyme.cl, un lugar dedicado a todas las pymes de Chile para que se capaciten, digitalicen y encuentren nuevas oportunidades de negocios junto al mejor equipo de expertos. Ingresa a valorpyme.cl, un lugar dedicado a todas las pymes. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Existe una generación que no sigue las tendencias, las crea. Una generación que cambia el futuro en lugar de esperarlo y que viaja en el tiempo a través de la vanguardia, a su propio tiempo. Esta es la generación del New Peugeot 208 para los adelantados a su tiempo. Puesto de conducción, iCockpit 3D 100% digital, pantalla digital de 10 pulgadas. ¿Quieres ser parte de la generación 208? Súmate en peugeot.cl. New Peugeot 208.
Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero, generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl.
Estamos de vuelta entonces para conversar cómo están operando los mercados con Cristian Araya. ¿Cómo te va, Cristian?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Cristian.
Bien, pues, ¿qué se cuenta?
Mira, tenemos, yo te diría que las bolsas en general afuera están un poquito cautelosas. El mercado americano en torno a menos 0.05 negativo. Europa ligeramente arriba y el IPSA está abriendo un 0.36 arriba, probablemente impulsado o influenciado por la encuesta en Perú, que ciertamente todavía están bastante abiertas, ¿no?
Está cayendo 6% el EPU, sí, el equivalente al IPSA peruano en dólares.
Que sí, en la mañana está a ganar Castillo.
¿Tú tienes esa sensación?
Es que caballo alcanzado es impresionante, como está acortándole en cada reporte.
Claro,
y el mercado ya lo está adelantando.
Claro, al final tiene una diferencia como de 130.000 votos o algo del estilo, más o menos. Lo cual claramente está dentro del error muestral. Y ahora están contabilizando.
Ya valen 50.000 incluso, Cristian.
¿Perdón? 50.000 de diferencia. Vale, 50, ¿qué porcentaje escrutado? ¿Qué información tenés tú ahí?
93%.
93%, exactamente. Sí, yo lo había visto en la mañana con 92,3% de los votos.
Oye, Cristian, y de ese sentido, si se concreta el triunfo Castillo, no solo por estar cerca, sino que hay muchas chilenas, empresas chilenas expuestas a Perú. Esperas ahí también un efecto fuerte, ¿no?
Sí, lo que pasa es que, mira, no sé qué tanto, porque al final cuando tú miráis la composición del Congreso, el Congreso está bastante dividido. La misma polarización que estáis viendo en la encuesta, en las presidenciales, la tiene el Congreso. Por ende, cualquiera de los dos presidentes, en verdad que va a ser como difícil implementar algún tipo de reforma constitucional que le permita ser agresivo propiamente tal. Ya llámese, no sé, reformar completamente el tema tributario con las mineras, qué sé yo, en el caso de Castillo, y obviamente ser menos agresivo por el lado de Keiko si es que tiene algún tipo de reforma, más bien en orden contrario, digamos. Pero yo creería que en general la posición del Parlamento tampoco le va a ser una tarea fácil a ninguno de los dos. Por lo tanto, no estoy tan claro de que el tema económico se vaya a complicar demasiado.
De momento no hay ningún efecto en compañías que tengan exposición a Perú relevante.
No, yo diría que por el contrario están subiendo algunas compañías, llámese ILC, por ejemplo, llámese Ripley, llámese Falabella, Cencosud, en general, NLAM, casi todas las compañías están, a lo menos en la apertura, en terreno positivo. Desde un 0,05 hasta un 3%. Por lo tanto, no estoy viendo un efecto negativo. Yo creo que están un poco internalizando eso. Y todavía falta, quizás, no sé si hoy día, pero quizás los próximos días, todavía va a faltar un conteo un poquito más fino. El tipo de cambio tampoco acusa demasiado efecto. Está en 7,17,40. Está como un 0,50 centavo dólar más abajo. Por lo tanto, tampoco bajo ninguna métrica estoy viendo un riesgo exacerbado.
Ok, y el IPSA, como un todo, está subiendo levemente, ¿no?
0.3 es lo que estoy viendo yo. Okay. Hasta el minuto.
Bueno, muchachos, muchas gracias, Cristian. Gerente
Comentaria. Adiós, Cristian, gracias.
Bueno, nos vamos con la gozadera. Una cosa.
Divertido, lo gente de zona, me dan risa. De puro mirarlo nomás.
¿Quién?
A los gente de zona.
¿Quién es la gente de zona?
Los cantantes, po.
Este es Marc Anthony, ¿no?
No, pues este gente de zona, ¿no?
Pero parece que son los dos.
Puede ser los dos, ¿ah?
Marc Anthony.
La gente de zona.
Marc Anthony lo pasa bien, ¿eh? No creo que lo pase mal.
Imagínate.
Estuvo casado con la Jennifer López. Ahí no sé si lo pasó tan bien.
Está Marc Anthony aquí, pero es gente de zona.
No, sí, es Marc Anthony. No sé si es un poco estresante.
También a lo mejor es una coproducción.
Sí, estar casado con la Jennifer López debe ser medio estresante, igual.
Bueno, yo no estaría mal estresado.
Un abrazo, muchas gracias.
Adiós.
En esta PYME nos dedicamos a mover la economía de